Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La última semana de campaña electoral tiene dos nombres propios aquí en Málaga, Barack Obama y Braulio Medel. El primero ya está en la provincia para mañana pronunciar una conferencia en el marco de un congreso sobre innovación y tecnología. Hablamos del expresidente de Estados Unidos. Y el segundo, presidente de la Fundación Unicaja, dimitirá mañana del cargo. Así que esos son los dos nombres propios que marcan esta semana, la última de la campaña electoral. Por supuesto, políticos también escucharemos ahora. Muy buenas tardes, es lunes 13 de junio. Mi nombre es Mónica García. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Enseguida vamos con todos estos nombres y también políticos, pero antes, última hora del incendio del que estamos pendientes desde la semana pasada, el miércoles.
Sí, un incendio que hay que decir que todavía permanece estabilizado. Igual que estaba el viernes, pues así continúa hoy lunes. Casi 5 días después de que se declarara, sigue por tanto sin estar controlado ese incendio forestal en Pujerra, que también afectaba al término municipal de Júzcar y al de Benavís. Hoy lunes se ha logrado perimetrar el 80% del terreno afectado y los trabajos se están centrando en la zona este, que aunque es más activa, no tiene ni llamas ni humo, según nos cuentan desde el Infoca. A pesar de que el incendio se dio por estabilizado, como decimos, el pasado viernes por la mañana, las condiciones meteorológicas no están ayudando a los miembros del Infoca. Ayer mismo, el domingo, el viento sopló con mucha fuerza, viento de levante, y hubo numerosas reproducciones dentro del perímetro. La baja humedad en la zona, que estaba por debajo del 20-30%, y la subida de las temperaturas también están complicando las tareas para el control del incendio. A esta hora hay que decir, la última hora es que hay 6 medios aéreos actuando en la zona y 120 efectivos terrestres.
Bueno, más cosas. Desde que comenzó la campaña electoral, las calles de todas las ciudades están llenas de los rostros de nuestros políticos.
Sí, los candidatos a las elecciones autonómicas del próximo domingo, este 19 de junio. En paradas de autobuses, en vallas publicitarias y en esas banderolas que cuelgan de las farolas podemos ver los carteles electorales de Juanma Moreno del PP, de Juan Espadas del PSOE, Juan Marín de Ciudadanos, bueno, en definitiva, de distintas formaciones políticas. Hoy nos preguntamos cómo se decide, cómo se distribuyen esas banderolas electorales.
Bueno, la pregunta se la queremos trasladar al profesor de Comunicación Institucional y Corporativa del Grado de Periodismo de la Universidad de Málaga, Francisco Paniagua. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué espacios de la ciudad se pueden colocar esas banderolas? ¿Esto está regulado?
Bueno, depende siempre de cada ciudad, de cada municipio. Efectivamente está regulado, sí, la ley electoral, en los artículos 55-57, si no me falla la memoria. Lo que se recoge básicamente que los ayuntamientos tienen la obligación de reservar estos espacios gratuitos para colocación de carteles y o pancartas y banderolas, ¿no? Esas que estamos más acostumbrados en los últimos años, nos dicen que por aquello de menos contaminación, acordaros de los antiguos carteles en las paredes, en vallas, etcétera, aunque todavía hay municipios que conservan las vallas en lugares concretos, lugares públicos, pero que han venido siendo sustituidos por las banderolas y, como decía Mónica, con las marquesinas también, muchas veces en el caso de los autobuses y algunos carteles electrónicos, ¿no?, por aquello de ir modernizando. Luego cada ayuntamiento tiene sus propias ordenanzas, o la gran mayoría sus propias ordenanzas, y siempre se intenta, bueno, a través de las juntas electorales de cada zona, pues llegar a acuerdos en caso de coincidencia, y se va haciendo un reparto y se va eligiendo de manera proporcional a la representatividad de cada uno de los partidos. Lo que sí habría que preguntarse si en los tiempos que corren son tan necesarios.
Claro, bueno, esa es una de las preguntas. Por cierto, profesor, estamos viendo las banderolas colgadas en cada farola, pero claro, entiendo yo que no es Teresa Porra, la concejala de Servicios Operativos, quien dice, venga, aquí vamos a poner a la señora del PACMA, aquí vamos a poner a Juanma Moreno, aquí a Juan Espadas. ¿Eso cómo se realiza esa distribución? Los partidos supongo que tienen algo que decir, ¿no?
Sí, Por un lado, lo primero que se tiene en cuenta es la representatividad actual en el Parlamento de Andalucía, en este caso, y luego en las juntas electorales de cada zona, bueno, se van atribuyendo primero las calles, y en caso de coincidencias en calle, bueno, suele haber como una especie de sorteo, ¿no?, en la que van eligiendo en función de la representatividad. Pues si a uno le corresponden 7, a otro 3 y a otro 2, pues van eligiendo en la calle, más o menos en la altura de las calles donde se van situando. Pero depende también mucho de cada municipio, ¿no? A mí me han llegado rumores, comentarios de colegas de profesión de algunos municipios donde sí que ha habido cierta pregunta en la calle, sobre todo, ¿no? De por qué algunas están en las calles principales del partido que no gobierna, pero que sí que sacó mejores resultados en la anterior cita electoral en diciembre del 18, por ejemplo. O comentábamos el otro día, ¿no? Usted y yo, o tú y yo, con todo permiso, te sigo tuteando. Como siempre, comentábamos no hace mucho, ¿no? En el caso de que en algunas calles de la ciudad, por ejemplo, en el Paseo de los Curas, en las que vas viendo intercaladas algunas que nos preguntamos por qué están cuando todas pertenecen a un candidato o una candidata y en medio se intercala otra, ¿no? Depende mucho del reparto y del acuerdo que se llegue en la Junta Electoral de zona. Tampoco existe un control muy exhaustivo, ¿no? Estoy intentando informarme y tampoco no suele haber mucha polémica al respecto y no hay un control muy exhaustivo.
Profesores, en Málaga concurren 18 partidos en estas elecciones autonómicas, pero no de todos vemos banderolas. ¿Por qué vemos en esa propaganda electoral a los partidos mayoritarios y también a otros sin representación parlamentaria como el Partido Animalista, pero no a otras formaciones minoritarias?
Bueno, hay algunas formaciones que incluso no llegan ni a solicitar, ¿no? Esa presencia en lo que son las banderolas y las zonas, ¿no? Fundamentalmente, la gran mayoría, obviamente, que encontramos se refieren, son o pertenecen a formaciones que actualmente están representadas en el Parlamento. Y seguramente las minoritarias a lo mejor es que ni siquiera les compensa, bueno, los gastos luego de impresión y demás, ¿no? Que no de la ubicación, que sí es lo que tienen gratuito las formaciones.
Ahí, aparte de esas ubicaciones gratuitas, hay otras que haya que pagar por las vallas publicitarias de toda la vida. Entiendo que esas, por esas sí, tendrán que pagar,
sí,
¿no?
Sí, y además hay lugares estratégicos, ¿no? Sobre todo aquellos que están en determinadas zonas, en carreteras, autovías, etcétera, que están muy muy bien situadas, que parece que estás viendo cuatro y estás viendo una única. Esas sí son de pago. También en el reparto, aunque sean de pago, bueno, suele haber ciertos acuerdos en juntas electorales. Hay un dato a destacar, por ejemplo, en la provincia, que en el Ayuntamiento de Fuengirola decidió, por acuerdo plenario, no ubicarlas, las banderolas y cartelería, y apostar por otro espacio de publicidad, quizás menos contaminante visualmente.
Bueno, estamos hablando con el profesor de Comunicación Institucional y Corporativa del grado de Periodismo, con Francisco Paniagua. Profesor, ¿mejor se ven los toros desde la barrera? Porque le recuerdo, algún oyente seguro que lo recuerda, Francisco Paniagua, ¿de qué me suena a mí ese nombre y esa voz? Fue concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Málaga. ¿Se vive mejor una campaña electoral como esta, donde están los nervios a flor de piel desde atrás?
Yo desde el 2011... Si no me falla la memoria, las vivo todas desde la barrera y más con una visión, bueno, sí, por un lado profesional, por otro de afición, pero muy muy liberado, ¿no? Sin estrés, sin nervios, un poco con la mirada puesta, pues, quizás en futuras investigaciones, en futuros análisis, algunos más periodísticos, otros más de investigación, más centrado en el ámbito universitario, pues pensando en cómo mejorar algunas cuestiones, pero para unos y otros y también para la ciudadanía y la sociedad en general. Por eso, por ejemplo, decía lo de si merece la pena el gasto y la inversión en papel en la era digital, ¿no? Yo creo que la ley electoral a lo mejor necesitaría una reflexión y un acuerdo político grande para cambiar ciertos aspectos.
Por cierto, hay un bot, en fin, habéis creado, cuéntale eso a los oyentes, a través de las redes sociales, de Twitter, por ejemplo, puedes seguirlo, ese perfil, y estás al tanto de todo lo que tiene que ver con las elecciones del domingo, ¿no?
Sí, ya lo hicimos en el 2018, en este caso con un compañero de la Universidad Carlos III de Madrid, y yo, con una doctoranda, estuvimos trabajando en un bot, Unfucking News, en el que se va tuiteando de manera automática toda la información referida a las elecciones que ofrecen tanto medios de comunicación como partidos políticos, como los propios candidatos y candidatas, con el objetivo un poco de ver cuáles son los mensajes predominantes, en qué coincidencias, en qué no, identificar algunas noticias falsas que siempre se cuelan, la mayoría por parte de las fuentes interesadas, o sea, los propios formaciones, desinformación, no noticias falsas exactamente, no tienen por qué serla, pero a veces los enfoques, los encuadres o los datos no llevan toda la exactitud posible, ¿no? Y bueno, con la idea de crear una especie de observatorio para, como decía antes, recopilar datos, analizar y hacer algunas propuestas de mejora cara a próximas citas electorales.
Bueno, los conductores que estén ahora mismo parados y estén mirando para arriba una farola y vean una banderola de esta electoral, a lo mejor se habrá preguntado alguna vez, oye, ¿y esto por qué lo ponen aquí, esta imagen y no la de otro candidato o otra candidata? Hoy hemos intentado explicar cómo se distribuyen esas banderolas electorales con la ayuda de Francisco Paniagua. Profesor, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un placer volver a coincidir con ustedes por aquí.
Gracias. Hemos entrado en la recta final de cara a las elecciones autonómicas, Carmen.
Sí, la cita con las urnas, nada, ya este próximo domingo. Y en la ronda de entrevistas aquí en COPE Málaga, con los candidatos de las principales formaciones políticas que concurren a los comicios, hoy nos detenemos en la lista y las propuestas de Ciudadanos.
La número uno por Málaga de la lista de Ciudadanos es Nuria Rodríguez. Nuria, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Nuria, hoy, encuestas de última hora de hoy mismo, del fin de semana también, que yo sé que me va a decir Nuria Rodríguez, a mí las encuestas no me preocupan, me ocupan, que ya se lo he escuchado decir más de una vez, pero ¿con qué ánimo se afronta esta recta final de la campaña electoral sabiendo que todas las encuestas apuntan a una caída en picado de Ciudadanos?
A ver, Mónica, ya me conoces, pues yo me he levantado lo mismo que todos los días, con la misma energía, con la misma ilusión, porque me preocupan, no, me ocupan, sobre todo me ocupan todos esos malagueños y andaluces que no podemos volver atrás a ese vagón de cola que nos encontramos, y tengo que seguir trabajando para llevar nuestro mensaje, porque es que nosotros, lo repetiré mil veces, sí podemos mirar a los ojos a los malagueños y a los andaluces, es que hemos cumplido con nuestros compromisos, por lo tanto, como hemos cumplido con nuestros compromisos, no tenemos nada de qué contar. Al revés, tenemos que contarle a los malagueños y a los andaluces que la única opción, el único realmente útil puede ser Ciudadanos para que siga esta Málaga avanzando ese ritmo de crucero en el que la hemos puesto.
Bueno, hablemos de las propuestas de Ciudadanos para la provincia de Málaga. En los últimos años, Nuria Rodríguez ha sido delegada de turismo de la Junta de Andalucía aquí en nuestra provincia. ¿Por dónde iría la estrategia turística, los proyectos en la Costa del Sol, si Ciudadanos siguiera al frente, por ejemplo, de esa consejería?
Bueno, podemos hacer un balance de estos 3 años y medio, donde realmente ahora se habla, turísticamente hablando, de Málaga como el primer puesto a nivel nacional, por encima de Cataluña. O sea, lo que es la región andaluza, hemos conseguido pues que después de muchísimas décadas se hable de turismo de calidad, se hable de que Andalucía es el turismo más deseado y más visitado para esos turistas y visitantes, pero especialmente Málaga es ese destino donde hemos tenido mayor número de pernoctaciones, por lo tanto estamos felices. Si hablamos de proyectos turísticos, tenemos récord de proyectos turísticos y no nos podemos olvidar que hemos tenido una pandemia que ha durado 2 años, que realmente si nosotros no nos hubiéramos encontrado pues todas esas trabas, imaginaros lo que podríamos haber hecho. Pero es que queremos seguir trabajando más. Nosotros, ¿cómo lo hemos hecho? No es que hemos llegado y hayamos dado con una varita mágica, sino simplemente hemos trabajado en equipo. Hemos escuchado a todo el sector, nos hemos sentado con ellos y escuchando su demanda, lo que hemos intentado es cubrirla. Ellos no quieren mendicidad. Lo que necesitan los empresarios, que son los que crean empleo, es que se le pongan herramientas, como por ejemplo ese decreto hotelero que llevaba 16 años guardado en un cajón. Y una vez que ese decreto hotelero se ha puesto en marcha, pues, ¿Qué ha ocurrido? Pues que tenemos récord de proyectos turísticos, récord de inversión. Si es que la economía malagueña y andaluza, que antes estaba en el vagón de cola, hoy estamos en el puesto número 4, pero tenemos que seguir trabajando. Hablamos de banderas azules, esas banderas azules que nos coloca en el mapa internacional. Pues nos encontramos cuando entramos en el equipo de gobierno que había 19 banderas azules.
Delegada, candidata, ya candidata, que como estábamos hablando de turismo, yo me he quedado con lo de delegada. Sí, sí. Nuria, si hay algo que preocupa a los ciudadanos son los impuestos. ¿En qué línea van las propuestas fiscales de Ciudadanos?
Bueno, pues nosotros, como sabéis, este equipo de gobierno ha bajado los impuestos. Nosotros tenemos que seguir bonificando ese impuesto de sucesiones y donaciones, que si entra el Partido Socialista ha dicho que lo va a volver a poner. Nosotros vamos a seguir bajando. Hemos bajado el IRPF, hemos bajado el impuesto de matriculaciones, entre otros, pero queremos seguir bajando impuestos. De hecho, queremos eliminar el impuesto de patrimonio. Si es que nosotros realmente hemos demostrado que bajando impuestos se puede realmente mejorar la economía y seguir en esos, ponernos los primeros puestos de economía a nivel nacional, en los rankings nacionales. ¿Por qué tenemos que subir impuestos? Si es que se puede bajar impuestos a todos y realmente crear puestos de trabajo, crear inversión, crear una economía realmente que a Málaga y Andalucía pues lo coloquen en esos primeros puestos, y que realmente hemos bajado por primera vez por debajo del 20% la tasa de paro. O si hablamos del paro juvenil, por primera vez en la historia. No hay datos negativos desde que estamos gobernando. Es más, tenemos 3.564 empresas nuevas en Málaga. hemos bajado la lista de personas dependientes que estaban esperando a un 52%. Es que no hay nadie que nos diga que no hemos cumplido con nuestros compromisos. Hemos reducido trabas administrativas, más de 400 trámites. Pero claro, hemos tenido una pandemia de por medio y en una sola legislatura no podemos revertir esos 37 años de los que veníamos arrastrando. Por eso necesitamos la confianza de todos los malagueños y los andaluces para que sigamos avanzando.
¿Por qué deberíamos votar los malagueños a Ciudadanos aquí? ¿Por qué deberíamos intentar que Nuria Rodríguez tuviera su acta en el Parlamento andaluz? No sé, tres proyectos, ya sean sanitarios, educativos, de cualquier tipo, que Ciudadanos considera prioritarios para Málaga y por los que se lucharía, pues, en fin, intentaría impulsar desde el Gobierno de la Junta de Andalucía.
Pues mira, uno de ellos, muy importante, por primera vez en la historia no se habla de corrupción, porque nosotros hemos venido a trabajar por los malagueños y los andaluces. Otro muy importante, trabajamos en equipo, porque nosotros sí hemos trabajado por los malagueños y los andaluces, y queremos seguir haciéndolo. Y, por supuesto, ese macro hospital de Málaga se está poniendo ya en marcha, porque en infraestructura ha sido la mayor inversión de la historia en educación y en sanidad. Y vamos a seguir haciéndolo, porque hemos pasado de 99.000 docentes malagueños a 109.000. Y por primera vez se le ha equiparado su sueldo. Ya están equiparados con el resto de docentes españoles. Y vamos a seguir trabajando. Esa carretera del Arco que une Casa Bermeja con la Costa del Sol Oriental y Occidental se va a poner en marcha también. Y nosotros queremos pensar en esas mujeres que quieren ser madres y que tienen que acudir a una clínica de reproducción asistida. Nosotros se lo vamos a subvencionar. Y, por supuesto, esos autónomos, que nosotros pusimos en marcha la tarifa plana de 2 a 3 años, la vamos a pasar ahora. Y todos esos autónomos que no se pudieron beneficiar de la tarifa plana van a tener un 30% en bonificación de sus cuotas, porque son ellos los que crean empleo estable y de calidad. Y por eso vamos a seguir luchando con ellos. Y, por supuesto, por todos los malagueños y los andaluces.
Bueno, pues Nuria Rodríguez, número uno, cabeza de cartel de Ciudadanos por Málaga. Muchísima suerte el domingo, el 19 de junio. Gracias, Nuria.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer, Mónica.
12:48 minutos. Mañana martes, el presidente de la Fundación Unicaja va a dimitir.
Sí, y va a ocurrir 2 meses después de haberlo anunciado. Hablamos de Braulio Medel, que va a ser relevado por José Manuel Domínguez, que será nuevo presidente de Consenso. Hay que recordar que su nombre fue muy, muy bien recibido en el seno de la Fundación y del propio Banco Unicaja. Bueno, Medel pretende irse sin que se haga el informe sobre su idoneidad y su honorabilidad, un informe que hay que recordar que solicitó el Gobierno a través del Protectorado de Fundaciones Bancarias. La solicitud todavía está vigente, pero el informe no se ha hecho. Y la idea de no hacerlo la ha planteado un patrono afín a Braulio Medel, con el argumento de que si él se va, si Medel deja la presidencia, pues ya no tendría sentido saber qué dice ese informe sobre su honorabilidad y su idoneidad para el cargo. En todo caso, los patronos críticos con él van a impugnar el punto del orden del día de la reunión de mañana, que plantea renunciar a la realización de ese informe. Pero en todo caso, la noticia, lo central de todo esto, es que mañana Braulio Medel dimitirá de su cargo de presidente y de patrono de la Fundación Unicaja y que se marcha, eso sí, absolutamente cuestionado.
Ese es el nombre propio de la semana que te destacábamos arriba, igual que otro, el del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que está ya en Málaga.
Ya ha llegado a Málaga, a la provincia de Málaga, para venir mañana a la capital para participar en el Digital Enterprise Show, el DES, que es un evento que va a reunir a más de 500 expertos en tecnología de todo el mundo y a casi 12.000 asistentes que van a pasar estos días por la ciudad. Sin duda, la cita protagonista de este evento es la que hay mañana con Barack Obama. La entrada, que incluye el encuentro con él, roza los 2.000 euros. Sandra Infante es la directora del DES.
Viene a contarnos mucho de qué manera es capaz también de liderar, ¿no?, en estos tiempos de cambio, todo lo que es el mundo, pero también el mundo empresarial, ¿no?, y a la vez ser capaz también de gestionar su vida personal. Le traemos para una conferencia en la que asistirán los CEOs del IBEX 35, ¿no?, todos aquellos líderes que están buscando también, bueno, pues el cómo enfrentarse en su día a día en cada una de sus empresas y de sus compañías, el cómo enfrentarse a los retos que estamos viviendo hoy en día, ¿no?
El DES, por cierto, Mónica, que se va a celebrar en el Palacio de Ferias de Málaga desde mañana hasta el jueves.
Y ojo con el tráfico mañana. No lo quiero ni pensar. Así que mañana hay que salir de casa un poquito antes, que si está aquí Barack Obama estará todo un poquito más colapsado y más vigilado. Carmen, última hora en página municipal. ¿Qué ha pasado?
Sí, es un asunto, un proyecto, gran proyecto que tiene ahí el alcalde en su mesa de trabajo, el Plan Málaga Litoral. Bueno, pues la última hora es que ya el Ayuntamiento de Málaga ha seleccionado seleccionado los 7 equipos para participar en la fase final del diseño de los espacios peatonales del que será ese Plan Málaga Litoral, un concurso internacional que convocó el Ayuntamiento el pasado mes de febrero, que recibió 23 candidaturas y finalmente se ha elegido a 7. 4 de ellos son equipos internacionales. Las bases del concurso establecían la selección de 6 equipos, pero ha habido un empate por la calidad de las propuestas que se han presentado, así que el Ayuntamiento ha decidido elevar de 6 a 7 el número total de equipos finalmente seleccionados. Lo que se pretende con este concurso es dar una respuesta innovadora, sostenible y de calidad a ese espacio público peatonal, que tendrá más de 70.000 metros cuadrados y que se creará tras las obras para las nuevas infraestructuras que contempla el Plan Málaga Litoral, un intercambiador de transportes en la zona de la Marina y el eje litoral soterrado para el tráfico rodado desde la zona de Muelle Heredia y el Paseo de los Curas hasta el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso a la altura de calle Gutenberg. Cuando todo eso se haga, quedará arriba un espacio peatonal, que es lo que van a diseñar algunos de estos equipos, como decimos, 7 finalistas en el concurso internacional convocado por el Ayuntamiento.
Bueno, eso a ver si lo vemos. Málaga lidera la creación de nuevas empresas a nivel andaluz.
Es una buena noticia, sin duda. Durante el mes de mayo, el número de sociedades inscritas en la Seguridad Social ascendió a 2.900, lo que supone un crecimiento del 5,5%. A Málaga le siguen Cádiz, Almería y Huelva en el número de creación de nuevas empresas. En relación a los sectores, los crecimientos más importantes se han producido en actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, también de hostelería, transporte y almacenamiento. Y una cosa más que tiene que ver con la Diputación de Málaga en este caso, se abre el plazo para que 120 personas en paro puedan participar en un proyecto de inserción laboral. Es el proyecto Enrédate Más, con acciones en 7 municipios, en Arriate, Frigiliana, Coín, Cártama, Rincón de la Victoria, Antequera y Estepona. Los interesados tienen hasta este viernes para presentar solicitudes, una iniciativa de la Diputación Provincial de Málaga, cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Mare Nostrum Fuengirola te trae a Alejandro Sanz en concierto. 1 y 2 de julio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Concierto recomendado por Hyundai Automóviles Nieto y Esencia Water.
¿Pizza con o sin piña? ¿Viajar con o sin suegra? ¿Muebles con o sin IVA? Si has respondido a todo sin, los días sin IVA de Mercamueble son para ti. Todo lo que necesitas para amueblar tu hogar, ahora sin IVA. Solo del 8 al 13 de junio, días sin IVA en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Arrancamos la semana que dice que va a hacer calor. Pues claro, es que estamos ya a mediados de junio. Quiero preguntárselo al hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Calor, eso es la noticia, porque es lo normal en esta época, ¿no? ¿O no es normal las temperaturas que vamos a alcanzar, que estamos alcanzando?
Bueno, buenas tardes en primer lugar. Sí que está haciendo bastante calor en general en España, con una ola de calor, por ejemplo, en distintas zonas del centro peninsular, sur peninsular. En el interior de Andalucía, especialmente en el Valle de Guadalquivir, sí que tenemos una ola de calor en toda regla, con temperaturas excepcionalmente altas para la época del año, ¿no? De hecho, estamos hablando de casi unos 10 grados por encima en puntos como Sevilla, Córdoba, en cuanto a las máximas. Aquí en la provincia de Málaga se nota también el calor, pero en zonas del interior, pero desde luego con mucha menor intensidad. Tenemos la presencia de la dorsal anticiclónica en altura, con una invasión de una masa de aire muy cálido y también un poco de calima, ¿no?, con levante en superficie. Lo que pasa es que una baja atlántica se está acercando paulatinamente a la península y el fin de semana reemplazará un poco a la masa de aire tan cálido por otra más fresca, con la consiguiente bajada de temperaturas en zonas del interior de la provincia de Málaga. Lo que pasa es que, por ejemplo, en lo que es la costa, vamos a tener prácticamente toda la semana valores ligeramente por encima de 30 grados de máxima y temperaturas mínimas en la costa de Málaga en torno a 22, 23 grados, incluso algún día podemos llegar hasta los 24. Estamos hablando de noches tropicales. E incluso no se descarta que el domingo, al retirarse la masa cálida del interior de la península, pues se produzca un terral. O sea, Málaga siempre va a la contra de lo que es el resto prácticamente de la península, y podríamos incluso tener temperaturas más altas que los días previos y llegar hasta los 35 grados el domingo en la capital.
El domingo, el 19 de junio, el día de las elecciones, los políticos están repitiéndonos a todos, oye, antes de ir a la playa, vayamos a votar. Nadie habla del Terral. A partir de ahora, igual tenemos que poner esa derivada, ¿no? El domingo que pueda haber Terral en la costa, aquí en Málaga. Estamos hablando con Jesús Riesco, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, en general, toda la semana, por lo tanto, con un poquito por encima de los 30 grados en la costa, las noches tropicales, pues que pueden suponer 22, 23, incluso 24 grados. En el interior de Málaga, ¿esos valores cuáles pueden ser? Tanto de las diurnas como de las nocturnas.
Sí, efectivamente. Donde más se va a notar el calor, como siempre en la provincia de Málaga, en este tipo de situaciones, va a ser en el Valle de Guadalhorce y en la comarca de Antequera. Por ejemplo, en esta última podemos llegar a valores de temperaturas máximas en torno a 37-38 grados prácticamente hasta lo que es el sábado, que es el día en el que descenderán en esa zona las temperaturas debido a ese reemplazamiento de la masa cálida por otra un poco más fresca, bajando unos 2-3 grados, ¿no?, durante el fin de semana, y con valores también de por encima de los 20 grados prácticamente hasta el sábado, ¿no?, en esa comarca de Antequera. Y luego en el Valle del Guadalhorce sí que podemos alcanzar temperaturas máximas en torno a los 37-38 grados prácticamente hasta el sábado, ¿no? Es la zona que desde luego va a experimentar valores más altos.
Bueno, pues esa es la situación, el panorama que nos dibuja Jesús Riesco, es el hombre del tiempo del programa. Jesús, gracias, hasta la semana que viene, mucha crema de protección y a beber mucho líquido, que es importante.
Muy bien.
Gracias, Jesús, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Este año llegamos a 10. Viernes 1 de julio, en el Campo Guadalhorce Club de Golf, celebramos el 10º torneo de golf COPE Málaga. Ponte en contacto con los patrocinadores para inscribirte, participa y conseguirás muchos premios, regalos y atenciones. Patrocinan Previsión Médica Seguros, Tesesa, Seat Cormosa, Bioimsa y Sumobel Málaga. Colaboran Dermalike Farmacia Eloisa Molina, FC & Co, Doña Francisquita Catering y Allianz Vending.
Déjame robarte un beso que me llegas.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Los ciegos que nos gustan. Sé que sientes mariposas. Yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso. Escribirte una canción, déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte.
¿Sabías que la Policía Nacional ha detectado que se están robando catalizadores aquí en Málaga? ¿Qué es un catalizador y por qué lo roban? ¿Eso para qué sirve? Te lo vamos a contar enseguida con el inspector jefe de la Policía Nacional, Javier Quevedo. Escuchamos el boletín de noticias de la 1 de la tarde y después volvemos. Estamos juntos hasta las 2 de la tarde aquí en la ciudad, en la provincia del Paraíso.
Yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García. Estábamos hablando de Málaga, de todo lo que tenga que ver con la provincia, con la capital, y precisamente hasta un extremo de la provincia nos vamos. Última hora, Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues una última hora que tiene que ver con el lado más humano, ¿no?, de ese incendio en Pujerra, en Sierra Bermeja. Según ha podido saber COPE Málaga, acaba de ser dado de alta ese tercer bombero que quedaba herido. Los dos compañeros que tenían heridas leves fueron dados de de alta el pasado viernes. Este tercer bombero, que tenía quemaduras en un alto porcentaje de su cuerpo, primeras estimaciones un 25%, luego se redujeron a un 10%, bueno, pues tuvo que ser trasladado desde Málaga, donde estaba ingresado, hasta el Virgen de Rocío de Sevilla. Lo pidieron los familiares por comodidad, así fue, y allí permanecía. Bueno, pues acaba de ser dado de alta, sigue dolorido, sigue lógicamente con esas quemaduras, pero le han dicho los médicos que puede seguir curándose en casa. Por lo tanto, una buena noticia, ya no hay ningún herido hospitalizado, no nos deja ningún herido hospitalizado este incendio.
Bueno, sin duda una buena noticia. Gracias, Andrés, por esa última hora. Nos vamos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Vaya exitazo que ha tenido el paso de la selección española de fútbol por Málaga. Málaga ha respondido a la llamada de la selección. Fíjate, Mónica, que normalmente los registros de la Rosaleda, el aforo suele ser 29.850 aficionados o 30.004. Pues ayer el registro oficial de aficionados en la Rosaleda para ver el triunfo de España 2-0 frente a la República Checa fue de 30.381. Es decir, que se puede decir que con este nuevo aforo de la Rosaleda fue el mayor lleno que ha tenido el campo de Martiricos para ver, como digo, ganar a España 2-0 frente a la República Checa con los goles de Carlos Soler y de Pablo Sarabia. Ojalá no tengan que pasar 40 años para ver de nuevo un partido oficial de la selección española aquí en Málaga, porque fue la verdad que vibrante, y así lo dijo el seleccionador nacional Luis Enrique, todos ellos con camisetas y banderas de la selección española. En clave un poquito más local, te cuento que ya ha comenzado hoy la campaña de renovación de abonos del Málaga Club de Fútbol. Los abonados actuales, los 13.300, tienen hasta el próximo 3 de julio para pasar por taquilla y renovar su confianza, si así lo estiman oportuno, con el Málaga Club de Fútbol. Y en el capítulo de fichajes, dos nombres, el de Juanfran Moreno, que es una de las opciones que tiene el Málaga para reforzar el lateral derecho, y también el de Ricardo Horta. Ojo a este nombre, porque el Benfica estaba pendiente de traspasar a su delantero Darwin Núñez al Liverpool, y vaya si lo ha traspasado, Mónica. 80 millones de euros más 20 en variable, es decir, una operación que puede estar rondando los 100 kilos, con lo cual el Benfica va a tener dinero para pagar al Sporting de Braga por Ricardo Horta. Y recordamos que mientras más pega el Benfica al Braga, más trinca el Málaga aquí por ese traspaso. Así que parece que esa operación puede beneficiarse el Málaga, y ojalá en estas próximas semanas haya ya esa fumata blanca. Se ha traspasado Ricardo Horta y el Málaga pues pueda tener un beneficio entre 4 y 5 millones de euros.
Bueno, que bien nos viene. Gracias, Emilio. Todo el deporte a las 3.
300.000 euros también nos viene muy bien, Mónica.
Todo nos viene bien. Todo nos viene bien. Gracias.
Adiós, hasta luego.
Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas que no tienen placas solares. Una instalación solar hace en definitiva que tu casa sea más competitiva para los compradores y además aumenta el valor de venta. Déjate asesorar por AGS Solar, es una empresa malagueña, son expertos en instalaciones solares y están situados en Alhorín de la Torre. Por cierto, AGS Solar, asómate a su página web, vas a ver, nada más entrar, una frase del Lord Francis Bacon, cópiala, pégala, y en este correo que te voy a dar, málaga@cope.es, málaga@cope.es. Solamente por participar en málaga@cope.es, pegando esa frase que decimos de Francis Bacon, pues a finales de junio hacemos un sorteo y te puedes llevar dos placas solares más la instalación.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Nos ocupamos ahora de tu seguridad y de tu vehículo. La Policía Nacional está detectando un aumento de robo de catalizadores. Esto es un dispositivo metálico que forma parte del sistema de escape del coche. ¿Por qué lo roban? ¿Esto para qué lo quieren? Quiero saludar al inspector jefe de la Policía Nacional, a Javier Quevedo. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No pretendo que hacer una clase como si fuera, en fin, haya estudiado usted mecánica, pero un catalizador, ¿esto exactamente qué es? ¿Esto lo llevan todos los coches?
Bueno, pues esto lo llevan los coches de gasolina, los de gasoil, ¿no? Lo llevan los de gasolina, y es un dispositivo que está ahí en una posición intermedia del tubo de escape, y esto pues lleva una serie de minerales y elementos que lo que hacen por una reacción química, pues lo que hacen es disminuir la contaminación de los gases que se expulsa en la combustión, ¿no? Entonces, pues esos minerales que lleva ahí son paladio, rodio, platino. Es decir, son una serie de minerales que son muy preciados, tienen un elevado valor en el en el mercado, y esto es lo que hace que algunas bandas pues se dediquen a sustraerlo y comercializar con ellos, ya sea por los minerales que decimos que lleva, o también porque hay un mercado de segunda mano bastante, bastante efectivo, porque este un catalizador puede costar entre 1.000 y 1.000 y pico euros. Y si se vende en desguace y se, digamos, en el mercado negro, pues sale mucho más barato, ¿no? Digamos que los que lo sustraen, lo venden, según nuestras estimaciones, lo están vendiendo entre 80 y 100 euros, lo cual, pues, se ahorra, el que lo compra en ese mercado se ahorra una cantidad importante de dinero.
Uh-huh. Inspector, ¿y esto cómo lo hacen? ¿Cómo lo roban?
Bueno, pues, llevan,
o sea, plena luz del día, ¿cómo se hace esto?
Bueno, lo hacen principalmente por la noche, en vehículos que están apartados, en zonas con poca luminosidad y demás, y ellos pues llevan su herramienta de corte, se introducen debajo del vehículo, lo cortan y lo sustraen.
Inspector, le voy a presentar a Mar Ruiz, es una compañera que se ha incorporado ahora con nosotros, está haciendo sus prácticas aquí y tenía mucho interés en preguntarle algo. Mar Ruiz, ¿qué quieres trasladarle al inspector?
Bueno, yo quería preguntarle cuál es el procedimiento exactamente de la Policía Nacional para investigar un robo de catalizadores.
Bueno, pues como hemos hablado en otras ocasiones, pues lo importante en estos casos, como siempre decimos, es la denuncia. Una vez que se van recibiendo denuncias, se va viendo los sitios por donde se están produciendo y demás, pues se establecen dispositivos de investigación, y entonces pues cualquier hilo que nos pueda conducir, pues no sé, a lo mejor un día o en alguna denuncia el propio denunciante aporta una matrícula, unas características de un vehículo, y entonces ya pues con eso nosotros, a través de eso, ya se empieza, digamos, por esa vía de investigación a tirar de ese hilo, se van viendo por distintos medios, pues si son, dónde se ubica ese vehículo, si es pertenece a alguien que está de forma itinerante, es decir, hay otra serie de vías de investigación que se van consultando datos, pues por distintos puntos por los que puede pasar, y en estos casos pues se ve que son vehículos que tienen mucha movilidad, que se desplazan desde las zonas de Alicante, Valencia y toda la costa, y entonces ya pues ahí hasta que se le detecta el vehículo y se hacen vigilancias, se hacen seguimientos, muchas veces se le sigue, como nosotros solemos decir, a pelo, o simplemente pues poniéndonos detrás de, tomando medidas de seguridad para no ser detectado, y nos van llevando a distintos puntos, y vamos de esa forma pues eso, sacando domicilios y otros contactos de otros vehículos, y en fin, se va haciendo la investigación cada vez más grande.
¿Y cuál es la procedencia de estas bandas? ¿Por dónde suelen actuar?
Bueno, pues en una operación que hizo recientemente la Comisaría Distrito Norte, en colaboración con la Comisaría de Marbella, eran rumanos, eran individuos de origen rumano con ascendencia portuguesa, y ya digo, en esta operación se esclarecieron hechos cometidos en Valencia, en Alicante, en Málaga, Marbella y Almería.
Bueno, pues hoy que nos hemos asomado, bueno, nos hemos agachado para mirar por debajo del coche. Por cierto, hablando de coches, inspector, mañana está, bueno, ya está de hecho aquí Barack Obama. ¿Va a haber mucho lío de dispositivo de la policía? ¿Os da este tipo de visitas muchísimo más trabajo?
Sí, por supuesto. Eso a nivel de la comisaría, la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana será la que haya elaborado el dispositivo oportuno, contando con todos los medios, tanto de uniforme como de paisano, para lo que es la cápsula de seguridad.
Cápsula de seguridad. Barack Obama seguro que trae más de una de esas cápsulas de seguridad. Inspector jefe de la Policía Nacional, Javier Quevedo, como siempre un placer tenerte en antena. Gracias.
Gracias a vosotros.
Ponerle en fall, el jogging lash, la camisa small. Como la dieta keto, por si me controlo y me quedo quieto. Que quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volvió un teco. Micro, dosis, rola, oxi. De eso no se le vio un closet.
Está sonando Rauw Alejandro. El viernes estaba aquí en Málaga, en Fuengirola, en el Festival Mare Nostrum. Y según me cuenta mi cronista, a la que le he consultado, la frase es: lo petó como si no hubiera habido un mañana, con público de todas las edades y gente de lo más normal. Esta es la crónica que me hacen, pues, de ese concierto Rauw Alejandro, que por lo visto, pues en fin, congregó allí a 15.000 personas. Sí, más o menos 15.000 personas. Como ella, que cada vez que publica algo en su blog, ahí salen decenas de miles de seguidores. Vamos a meternos en la cocina, lo hacemos siempre con Lola Bernabé, es Loleta Bailoleta para sus miles de seguidores en redes sociales y para sus lectores. Lola, buenas tardes. Te tengo por ahí, Lola.
¿Me tienes por aquí?
Ahora sí, ahora sí. Oye, Lola, que tú hoy nos propones una cosa, que no hay a nadie que no le guste. O sea, ¿tú conoces a alguien que no le gusten las patatas?
No.
¿Verdad?
Sinceramente, no.
Yo estaba haciendo memoria y digo, ¿y alguien que conozca al... nadie? ¿A todo el mundo le gustan las patatas?
Sí, es un plato muy socorrido, que tiene muy versátil, porque lo puedes preparar de misma manera, en verano, en invierno, en primavera, en otoño, de todas clases. Y aquí en mi casa somos muy de patatas, para que te voy a engañar.
A lo mejor el truco es que no tiene un sabor marcado, porque si tú has comido una patata cruda...
Yo he comido una patata cruda, sí, sabe mucho almidón.
Sí, demasiado, pero...
En la boca, sí, pero mi hijo, por ejemplo, no hay vez que yo no esté preparando patatas en casa, en la cocina, cuando son picadas, que no se ponga a comer patatas crudas. Le digo, niño, tú, dice, mamá, es que están ricas de todas maneras. Le digo, bueno, hijo, dale.
Bueno, patatas crujientes al horno, que esto parece muy fácil, pero yo, por ejemplo, no lo consigo. Jamás he conseguido hacer unas patatas al horno que no haya dicho, ¡baf!, un desastre. O me salen duras, o se me queman, o no me salen bien. ¿Cuál es el truco para hacer patatas crujientes al horno?
Bueno, pues las que vamos a hacer hoy son súper fáciles de preparar y el truco está en cortarlas muy finitas. Lo más fácil, tener una mandolina con la que vamos a cortarlas todas del mismo grosor y finitas. Que no, pues como cuando hacemos una tortilla de patata, bueno, a lo mejor me estoy metiendo en un berenjenal, porque la tortilla de patata hay quien la hace redonda y quien la hace en cubitos. Pero bueno, para los que hacemos la tortilla de patata redonda, pues también tenemos que tener cuidado, si no tenemos mandolina, de cortarla finita, ¿vale? Entonces esa es la única dificultad que tiene esta receta. Podemos pelarla o yo, por ejemplo, no las pelo. Compro patata nueva, las lavo muy bien, les dejo la piel y las corto en rebanadas muy finitas, ¿vale? Como digo, lo mejor, una mandolina. Y ahora en un tazón vamos a mezclar un poco de aceite de oliva virgen extra, un poco de vinagre de manzana, comino molido, tomillo fresco, ajo rallado, queso parmesano rallado y un puntito de pimienta negra. Eso lo vamos a mezclar en un bol. En un bol grande vamos a poner las tres o cuatro patatas que hayamos cortado muy finitas y volcamos la mezcla de aceite con todas las especias y el vinagre de manzana sobre las patatas. Movemos bien para que todas las patatas se queden bien impregnadas y ahora, para que nos quede precioso, vamos a usar un molde de estos de magdalena, ¿sabes? De estas que ponen las capsulitas de papel y lo metes al horno. Bueno, pues ese molde lo vamos a engrasar bien y vamos a ir colocando las patatas en pila, en torre, hasta arriba. Y si nos sobresale un poquito, pues mejor, que nos sobresalga un poquito, rellenamos todos los moldes. Si coges tres o cuatro patatas grandes, te va a dar para rellenar los 12 huecos que trae normalmente una bandeja de magdalena. Terminamos añadiendo un poquito de queso parmesano extra y lo vamos a meter al horno a 200 grados, unos 30 minutos con papel aluminio tapado. A los 30 minutos destapamos, seguimos horneando 20 minutos más y te digo yo que te tocan las palmas, pero vamos, hasta los vecinos del olor.
Oye, Lola, pero un momento, si los meto en ese molde de magdalena, ¿no se me van a quedar todas pegadas y va a aparecer ahí un... no sé, ¿se van a hacer?
Se van a hacer y no se van a quedar pegadas, te lo prometo.
¡Qué rico! Esto como, aparte de comértelo así como con pipas, como si fueran pipas, ¿esto con qué, no sé, tú con qué le pones al lado?
Pues mira, como el lunes, una triste pechuga de pollo y le damos alegría al plato. Podemos acompañarla de todo, le va muy bien a los pescados, le va muy bien a las carnes, le va muy bien a los huevos, así que yo el otro día lo puse con albóndigas de pollo.
Ay,
que la semana que viene os cuento.
Venga, genial. Pues entonces, hoy las verdaderas patatas crujientes al horno, rica, rica, que te van a salir. Lo voy a poner en marcha esta receta y te cuento, Lola, a ver si lo consigo.
Venga,
por fin. Lola Bailoleta, Lola Bernabé, una malagueña de esas que no se olvida de su tierra ni de su acento, al que puedes seguir en sus redes sociales y a la que puedes seguir, por supuesto, en su blog. Y de la que te puedes comprar un libro maravilloso de fotografías y de recetas, que te, donde lo pongas el libro te decora. Yo lo tengo nada más entrar a casa y es que decora. Lola, te mando un beso enorme.
Un beso muy grande para todos vosotros y que paséis una súper feliz semana.
Ay, bueno, en el, este programa, claro, nos encanta elaborar también nuestro propio pan, nuestra propia repostería, y como Lola hablaba de patatas crujientes al horno, pues me ha dicho Andrés Bonilla, oye, que yo te voy a hacer un pan de cerveza y patata. Digo, esto va hoy todo de patata. Es el fundador de la web elamasadero.com, que la encontramos aquí en nuestra provincia, en Alorín el Grande. Andrés Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Un pan de patata? ¿Esto por dónde empieza?
Pues mira, en principio la receta que tenemos se llama pan inglés de con cerveza y patata, ¿no? Y no sé si es que en inglés por algo en concreto y tal, nos la pasaron, nos gustó un montón, pero realmente la patata cocida, ajá, previamente se usa regularmente en la elaboración de muchas masas. Ajá. Y lo que aporta la masa es muy similar a lo que aporta la mantequilla, la nata, la leche, etcétera, la grasa, ¿vale? Nos da una miga muy esponjosa y se conserva muy bien. Es un pan que es muy duradera. Muy duradero. Se utiliza mucho y lo hemos visto regularmente muy usado en las focaccias. En algunos tipos de focaccia italiana se cuecen las patatas, se trabaja y se añade la patata cocida a la masa como si fuera un ingrediente más.
Bueno, vamos a empezar por el principio con este pan inglés de cerveza y pan. En primer lugar, Andrés, ¿qué vamos a necesitar?
Venga, pues casi como siempre, un bol donde vamos a pescar los ingredientes, un paño de lino o algodón donde vamos a poner nuestra hogaza, ¿vale? Vamos a hacer una masa de un kilo y vamos a dividir dos piezas de medio kilo. Una rasqueta de plástico, que nos ayudan siempre a trabajar las masas, y vamos a utilizar papel de horno, ¿vale? En este ahora explicamos por qué, no solo para el horno, que nos va a venir bien, y es un paso donde nos preguntan mucho, donde la gente se suele atascar.
Ingredientes.
Venga, pues mira, lo vamos a hacer en dos días. El día antes un prefermento, como ya hemos hecho muchas veces, y el día siguiente el resto de la masa. Entonces, para el prefermento vamos a necesitar 125 gramos de cerveza negra, 25 gramos de harina panadera ecológica y 5 o 6 gramos de levadura seca, que suele ser medio sobre de levadura. La cerveza le aporta un extra de sabor y de tostado al pan. A nosotros la negra nos gusta porque tanto en el sabor como en el color se notan más, pero podemos utilizar cualquier tipo de cerveza. Si no tenemos negra, pues la rubia, que normalmente es más común tener en el frigo.
Vale, con estos ingredientes, esos tres ingredientes, la cerveza, la harina y la levadura, lo mezclamos bien y ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos dentro de la nevera, fuera de la nevera?
Lo dejamos fuera de la nevera, temperatura ambiente, y lo hacemos, por si podemos, el día antes. A pesar de que sea 24 horas hasta, pues 10, 12 horas ya nos vale.
Con este calor no le pasa nada a esa masa, ¿no? A ese
no, lo único que es la levadura, con este calor, pues va a actuar antes, se va a despertar antes, y esta masa lo que vamos a hacer, que lo vamos a ver que pronto... se va a poner a burbujear, se queda muy muy activa, ¿vale? Mucha burbujita, y eso es señal de que la levadura ya está trabajando.
Vale, no hay que asustarse y tirarlo pensando que, no, que va a salir de ahí alguien, ¿no?
Vale,
esto el prefermento. ¿Para la masa qué necesitamos?
Venga, para la masa necesitamos 150 gramos de patatas cocidas. No tienen por qué estar totalmente deshechas, ¿vale? Si se nos quedan un poquito cortos de cocción, en el horno la vamos a terminar. 215 gramos del agua de cocer las patatas. 10 gramos de sal, 500 gramos de harina panadera, vamos a seguir con harina de trigo ecológica, y aceite de oliva para amasar un poco, para ayudarnos con el amasado.
¿Todo eso qué hacemos? Ahora, ¿cuál es la elaboración? ¿Mezclarlo,
vale,
todo?
Vale, pues el día que nos vamos a poner con la masa, al día siguiente del prefermento, lo primero que vamos a hacer es cocer las patatas y ese agua no la vamos a tirar y nos la vamos a guardar y vamos a esperar que el agua se enfríe, ¿vale? No queremos utilizar el agua totalmente caliente. Entonces, de las patatas, porque no va bien para la masa tan caliente. Intentamos que se ponga a temperatura ambiente. Lo que hacemos es añadir las patatas, o sea, el prefermento anterior a las patatas. Y machacamos un poquito, amasamos. Y por último, añadimos la levadura y la sal. Y empezamos a amasar, como hacemos normalmente, hasta que tengamos una masa finita. ¿Que nos cuesta más amasar, que no tenemos mucha ganas? Pues cuando lleguemos un ratito lo dejamos reposar 10 minutos y a los 10 minutos volvemos y, como hemos dicho siempre, el reposo ayuda a amasar, ¿vale? Todo el trabajo lo tenemos que hacerlo nosotros. Pero vamos, que en un par de ratitos de esto la tenemos lista. Esa masa la vamos a dejar fermentar tapado con un bol, va a estar una hora aproximadamente, tapado con un paño, va a estar una hora aproximadamente, y cuando haya doblado el volumen vamos a dividir la masa en dos, vamos a hacer dos piezas de medio kilo y vamos a hacer un cilindro, vamos a hacer forma de barra. Y estas barras las vamos a apoyar sobre nuestros panetones o cestas de fermentación o sobre un papel de horno, ¿vale? Lo tapamos igual con un pañito y vamos a dejar fermentar otra horita aproximadamente, ¿vale? Una vez que haya doblado el volumen, es aquí donde te decía, Mónica, que tenemos muchas consultas de muchos usuarios, muchos amigos y clientes y tal, que nos dicen cómo nos llevamos la masa al horno, ¿vale? Porque normalmente hacemos hogaza y suele ser más fácil, pero cuando es unas barras son un poquito más delicadas. Entonces, nosotros hay tres formas básicas. La primera es si tenemos un banetón, que son las cestas de fermentación que podéis ver en la web. Eso es volcar el banetón sobre nuestra piedra, la bandeja caliente, que está ya precalentada en el horno, y es muy fácil. La otra opción es utilizar una pala de horno, que entiendo que no tiene todo el mundo. Entonces, cogemos el papel de horno, lo ponemos sobre la pala, y esa pala la llevamos al horno, arrastramos el papel sobre la placa y ponemos. Que no tenemos papel de horno, hacemos exactamente igual que con la pala, pero con la bandeja de horno boca abajo. De esta forma, los bordes de la bandeja no nos molestan, y lo que hacemos es arrastrar el papel sobre la bandeja, y en la bandeja nos la llevamos al horno y arrastramos
yo ya
sobre
me he perdido,
la placa.
Yo ya me he perdido, Andrés.
No me digas.
Sí, ya me he perdido. En todo caso, yo tengo dos trozos de pan en forma de cono, que son como unas barras, y ya lo intentaré yo como sea, porque eso donde tiene que estar es en el horno, ¿no?
Eso es.
Pues ya le daré yo la vuelta.
El papel de horno, claro. La metemos, la greñamos, y nada, y nos va a llevar unos 25-30 minutos con el calor arriba y abajo y a 220 grados durante toda la cocción.
¿Y voy a notar el sabor a cerveza o a patata?
Si es negra vas a notar el sabor y el color de la corteza. Si es rubia un poquito menos el sabor, pero sí lo vas a notar. Y la patata la vas a notar bastante en la miga. Va a ser una miga muy diferente a la que tú estás acostumbrada.
Vale, y cuando me hablas de harina panadera, ¿qué harina es? Para que lo sepan los oyentes, porque cuando vas a cualquier parte a comprar, ves harina panadera, harina de espelta, harina de trigo, ¿La panadera exactamente qué características tiene?
Mira, lo más común que nos encontramos es harina de trigo, ¿vale? Y lo más común que sabemos, que eso casi lo conocemos todo, es la harina de fuerza, ¿verdad? Y la harina floja para repostería. Bueno, la harina de fuerza la recomendamos para panes que llevan mucha carga de grasa, pues tipo roscón de reyes. Entonces, esa, para un pan de este tipo no la queremos. Y la harina panadera, pues como bien dice, es una harina panificable, panadera, que se queda a mitad de la fuerza y la repostería. Y los panes que nos resultan son panes con una miga más alveolada, más ligerita, y una corteza más rica que con las de fuerza. Porque las de fuerza nos dan corteza, pues similar al roscón de reyes o al pan de hamburguesa o a un brioche, corteza más tierra, absorbe mucha agua. Y la panadera sí que nos da corteza más crujiente y más ligerita. Entonces nosotros para este tipo de panes recomendamos siempre harina panificable o panadera.
El amasadero.com, en esa página web encuentras esta y otras muchas recetas. Andrés Bonilla, gracias, un beso fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo, buen día.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nuevo a la Boca Plaza, más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga, alabocaplaza.com.
Si te cuesta llegar a fin de mes, deja que te dé el mensaje de Credialpes. Ellos te dan la solución perfecta a tus agobios, reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de cuota. Infórmate en ese teléfono que te voy a dar, es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas, están aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web, credialpes.es.
Escribirte como un perdedor. Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien no saber dónde estás. Yo para tus juegos ya no soy. De otros brazos yo me voy. Porque a partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón.
Te quiero invitar al cine. Bueno, sobre todo te quieren invitar los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Escríbenos a málaga@cope.es, málaga@cope.es. Ponnos en el asunto. Oye, me quiero ir al cine. Y gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum, entras en un sorteo para irte con un acompañante. A los tres primeros oyentes que nos escriban, el sorteo es de AGS. Esto es por orden, estricto orden de llegada. A mí es que con tanto concurso ya se me va un poquito la cabeza. Si te quieres ir al cine, nada, esto es cuestión de velocidad. Málaga@cope.es. En el asunto me quiero ir al cine, los tres primeros se van con un acompañante para ir a la peli que quieras, de lunes a jueves, en el horario que quieras. Y yo lo que quiero ahora es abrir el diario de salud. Llega el calor, sudamos más, perdemos más líquido y uno de los problemas es el estreñimiento. Cada día este es un motivo de consulta habitual, tanto en la atención primaria como en la especializada, como lo oyes. Quiero saludar al doctor César Ramírez, que firma cada lunes el diario de salud de esta casa. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Mucho saludo a todos los oyentes de Herrera en COPE Más Málaga.
La primera pregunta es obligada, para saber a qué nos estamos refiriendo y hablar con propiedad. ¿Qué es el estreñimiento?
Pues sí, Mónica, y más de uno se va a llevar una sorpresa cuando oiga la definición. Estreñimiento es la dificultad para evacuar las heces, que así es como llamamos técnicamente al material fecal, a la caca, que es producto final de la digestión. Y esta dificultad puede entenderse o bien con una baja frecuencia, es decir, doctor, voy poco al baño, o con un esfuerzo mayor de lo normal. O sea, cuando te dicen, doctor, me cuesta mucho trabajo evacuar. Se considera que está dentro de lo normal hacer al menos una deposición cada tres días y que cueste trabajo la defecación, pues una de cada cuatro veces que vamos al baño. Por ello, el médico va a considerar que una persona tiene estreñimiento, y este es el concepto, si hace menos de una deposición cada tres días o menos de dos deposiciones a la semana, o bien si tiene que hacer mucho esfuerzo una de cada cuatro veces que va al baño. Un error que cometen las personas es pensar que tienen que ir al baño y evacuar todos los días, Mónica, y esto no tiene por qué ser así. La gente piensa que si no es así, no se limpia bien el organismo, y esto, como acabamos de ver, no es así ni implica estreñimiento. El estreñimiento es un síntoma y no una enfermedad en sí misma, y como tal, puede ser consecuencia de muchísimas causas. Puede ser estreñimiento crónico, el que se sufre toda la vida, o agudo, que es el que aparece recientemente, y ese sí debe ser tenido muy en cuenta, porque puede indicar la existencia de algún problema orgánico en el aparato digestivo, siendo obviamente el cáncer de colon siempre lo primero que hay que descartar.
Uh-huh. Doctor, ¿existen factores que te predispongan a ser una persona estreñida?
Pues se calcula que entre el 15-20% de la población, es decir, una de cada persona, va a tener estreñimiento, y es más frecuente en mujeres, sobre todo durante el embarazo y en personas de más de 65 años. La mayoría de los casos de estreñimiento se consideran primarios, es decir, no hay una causa conocida, y se deben a mal funcionamiento del aparato digestivo, sobre todo del colon. Y puede ser que o bien no se contraiga el colon adecuadamente y no genere los movimientos para hacer que la caca pueda progresar y termine saliendo por el recto, que es la parte final del intestino grueso y del aparato digestivo, o bien que el colon no tenga y el recto la distensibilidad y la sensibilidad suficiente para avisar a la persona de que está ocupado y la persona, por tanto, no va a tener ganas de evacuar. A veces, Mónica, el problema está simplemente en que la musculatura de la pelvis y del margen renal no tiene la fuerza suficiente para poder hacer salir las heces del recto. Y finalmente también hay que tener en cuenta los hábitos de cada persona y sus cambios, ya que una disminución de la ingesta de líquido, un cambio importante en la dieta, pues que conlleva un descenso en la ingesta de fibra, un mayor estrés, un descenso en la actividad física, pues hacia un mayor sedentarismo, son todos factores de riesgo que colaboran para producir estreñimiento. Dicho esto, Mónica, lo normal es que suelen ser varios de estos mecanismos los que se unan, se asocien en una misma persona, y que la causa del estreñimiento termine siendo casi siempre, como tantas cosas otras en la medicina, multifactorial, es decir, debido a varias cosas.
Uh-huh. Decía yo al principio, César, que ha llegado el calor, que sudamos más, que perdemos líquido y que uno de los problemas que se puede derivar de eso es el estreñimiento. ¿Qué podemos hacer para combatir estreñimiento en esta época estival?
Pues mira, Mónica, vamos a dar unas nociones básicas que pueden ayudar a todos los oyentes ahora más intensamente durante el verano, pero también durante todo el año. Si la causa del estreñimiento son nuestros hábitos de vida y nuestro alimento, debemos mejorarlo. En verano es fundamental beber al menos 1,5 litros de agua, si se puede 2 litros al día, para evitar que el sudor y las llamadas pérdidas no sensibles de líquido por la piel nos deshidraten, y cuando nos deshidratamos se deshidratan también las heces, que se hacen más duras. Es bueno aportar fibra natural, con más fruta y verdura, rica en fibra, que podemos resumir en medidas simples, como por ejemplo aportar pues una pieza de fruta tipo kiwi o naranja, naranja de mesa, en cada comida. Y tomar de postre por la noche, por ejemplo, pues ciruelas sin hueso o los llamados orejones, que tienen mucha fibra natural. Es bueno aumentar el dinamismo de nuestro cuerpo, de nuestro día a día, hacer actividad física y también, pues, lo que se pueda, dejar al lado el estrés. Y si no podemos dejar al lado el estrés, por lo menos asumir que tenemos que sentarnos 15 o 20 minutos al día en el baño para poder hacer caca bien, sobre todo cuando tengamos el estímulo de evacuar, que no lo dejemos pasar. Si estas medidas no funcionan, habrá que consultar con un especialista digestivo para que nos ayude, pues, con un aporte de fibra externa y evalúe si tenemos síntomas que hagan pensar en una causa secundaria que requiere unos diagnósticos asociados. Pero lo que sí deseamos es, Mónica, por completo, es que por prescripción de un amigo o de una amiga no nos pongamos, y sin ninguna justificación médica, a tomar laxantes por nuestra cuenta, porque el riesgo de que a largo plazo se pueda dañar aún más la motilidad del aparato digestivo y destrozar por completo funcionalmente un colon que aún podría ser salvable.
Pues es un tema poco agradable, hay que reconocerlo, doctor, a esta hora, 1:38 PM, estar hablando de esto, pero es que es muy, muy, muy importante y puede llegar a ser muy serio. Así que hoy, en el Diario de Salud, hablamos de nuestras heces. Doctor César Ramírez, gracias, un beso fuerte.
Hasta la próxima, Mónica.
Salvarme sin explicación, hacerme una vida.
Estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora, te lo recuerdo casi todos los días. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil. Es gratuita, descárgatela si no la tienes ya. Y por supuesto, nos sigues a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Y a través de todos esos canales nos llegan brevemente hoy las actividades culturales que tiene la Universidad de Málaga, llegando ya a final de temporada. Pedro González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica García. La semana comienza mañana con la proyección de 3 cortometrajes a partir de las 7 de la tarde. Polvorón, de Abril Zamora; Estigma, de David Belduque; y Volcánica, de Alberto Velasco. Será en el contenedor cultural, con entrada gratuita hasta completar aforo. En el mismo espacio, el miércoles, podremos ver el espectáculo La Mujer, una performance a cargo del colectivo cultural malagueño Hermanas von Trier, con más de 8 años de trayectoria. Será a las 6 de la tarde y la entrada cuesta 3€, con su misión incluida.
Y el jueves destacamos la presentación del magazine Sudor a las 5 de la tarde,
con música y DJs en directo, y de entradas a 3€, incluida consumición. Y para terminar la semana, el viernes cierra esta jornada en el contenedor cultural varios espectáculos de performance, conciertos y poesía. Una jornada que comenzará a las 7 de la tarde, repito, el viernes, y las entradas cuestan 3€ con consumición.
Las ganas de saber y la curiosidad por las cosas probablemente han hecho que el mundo avance y que la sociedad vaya siendo cada vez más sabia.
Pues sí, señorita, y hay que ser curioso, ¿eh? Y eso lo digo por experiencia propia, que más de una vez me lleva algún chasco y he metido los deditos en los enchufes que no
por
debería.
Por curiosidad.
Exactamente. Bueno, pero la curiosidad, Mónica, no solo nos ha llevado a hacer grandes cosas, también está presente en los avances más pequeños. He leído que la gente curiosa vive más y mejor, que es la clave para tener una vida más inteligente y feliz, y que en tiempos de incertidumbre, como los que estamos pasando ahora, nos ayuda a saber gestionarnos.
Todo esto lo ha leído Pedro en un libro que se titula La niña que todo lo quería saber. La autora es Teresa Viejo, que nos acompaña. Teresa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantada de saludarte. Oye, Teresa, ¿los españoles somos curiosos?
Los españoles, el concepto real es comportamiento alto, medio o bajo, curioso. Entonces, partiendo de eso, lo somos, porque es la primera fortaleza humana, todos la llevamos en nuestro interior. Ahora ya, de una forma más concreta y, si queréis, más popular, más coloquial, confundimos la curiosidad con el fisgoneo o con el cotilleo, y ese es un gran error, porque nos perdemos entonces la gran competencia en este siglo XXI para desarrollarnos tanto profesional como personalmente.
¿En qué posición estaríamos, Teresa, con respecto a otros países en grado de curiosidad?
Pues en cuanto a los países anglosajones, bastante abajo. E incluso yo diría que con algunos países como nuestros vecinos, Portugal, que entienden que la curiosidad es parte del aprendizaje, la investigación, en definitiva la innovación también, la transformación y el emprendimiento. Yo creo que es una cuestión de lenguaje y de costumbre, o sea, de costumbre social, pero también es verdad que como todo sucede, los hábitos se cambian, así que si empezamos a familiarizarnos con el concepto curiosidad como una gran riqueza humana que nos permite proyectarnos hacia el futuro, terminaremos cambiándolo.
Ya que has hablado de emprendimiento, corrígeme si me equivoco, ¿es cierto que hay empresas que miden el grado de curiosidad de sus empleados y lo tienen en cuenta incluso para ascensos o subidas de sueldo?
Sin duda, en Estados Unidos se trabaja en algunas escuelas de negocio como la Harvard Business School, se trabaja en INSEAD también en Francia. Para ello he creado el Instituto de la Curiosidad y yo también mido el test. O sea, yo también mido ese grado de curiosidad a través del test del libro. Se mide, se pone en valor y para mí lo más importante es que puede trabajarse. El test de curiosidad nos da un cociente de curiosidad. No es estanco. En un momento de nuestra vida podemos, porque quizá tengamos más atención a otra serie de asuntos, podemos tener un bajo comportamiento curioso porque pensamos que a lo mejor necesitamos ser más prevenidos, quedarnos en la esfera de confort, no conocer a otras personas. Pero si comprendemos lo importante que es eso, modificamos nuestro cociente de curiosidad. Pero en países como Estados Unidos, como Alemania, por ejemplo, donde hay directores de preguntas fundamentales en las empresas, la curiosidad está considerada la gran competencia en los profesionales.
Estamos hablando con Teresa Viejo, autora de La niña que todo lo quería saber. Teresa, ¿y hay algo de genético? Por ejemplo, ¿cuántas veces tenemos dos hijos? El mayor, a lo mejor, jamás se le ha ocurrido meter los dedos en un enchufe, subirse a un sofá para ver lo que hay detrás en la ventana, tal. Y al segundo, al pequeño, se le ocurre todo lo que no se le había ocurrido al primero. Tú dices, ¿y eso por qué? ¿Eso es curiosidad? ¿Algo de genética llevamos o no?
Bueno, durante el estudio, a lo largo de los siglos de la curiosidad, empezamos por los socráticos, o sea, los primeros que contemplan la curiosidad como la gran energía que impulsa al hombre son ellos, a través de las preguntas. A lo largo de los siglos, la curiosidad se ha contemplado desde ángulos distintos. A veces la filosofía, la propia filosofía, por supuesto, las distintas escuelas psicológicas, la pedagogía, qué sé yo. Algunas escuelas psicológicas consideran que es síntoma de inteligencia, como Lowenstein, que lo explicaba muy bien, y por tanto, cuando no aparecía la curiosidad en el comportamiento del niño o la niña, se consideraba que no tenía tantas competencias. Yo creo que, por suerte, ahora ya sabemos que siendo una fortaleza humana, tenemos 24 fortalezas, eso lo explica muy bien la Escuela de Psicología Positiva, lo que sucede es que se manifiesta en distintas dimensiones de la misma. Hasta el momento se han manejado 3, 4, yo contemplo en mi estudio 7 dimensiones de esa curiosidad. Quiere decir que la curiosidad a lo mejor la estamos manifestando en algo que no se contempla a simple vista. Por ejemplo, la curiosidad epistémica es la curiosidad que nos lleva a leer libros, pero no a tener grandes actividades, qué sé yo, deportes de riesgo, etcétera. Ese es otro tipo de curiosidad. Entonces, a lo mejor esos niños que no exploran tienen otro tipo de curiosidad, la resolutiva, por ejemplo, que es una curiosidad que arregla problemas. Es verdad que es una curiosidad que se aparece ya cuando tenemos un pensamiento más desarrollado y un cerebro también más evolucionado, pero si vemos que esos niños no exploran en el exterior, sin embargo les dejamos un juguete y desentrañan cómo funciona y lo desmenuzan, lo que tienen es una curiosidad resolutiva y no exploratoria.
Teresa, el libro se publicó el mes pasado y ya se ha anunciado la segunda edición. ¿Eso demuestra que los lectores tienen curiosidad, nunca mejor dicho, por este tema?
No sabría decirte, ya ha salido la segunda y me mandaban esta mañana, he estado en Alicante, en Elche, el pasado jueves, viernes, y me han dicho que era el libro que más se ha vendido en la zona, así que estoy muy contenta. Yo creo es que las personas están en un momento de gran agitación. Necesitamos respuestas, claridad en nuestro proceso de crecimiento y a lo que sí que nos hemos abierto
crecimiento personal. Entendemos que tenemos que tener un desarrollo que, bueno, que no es un desarrollo académico, no es docente, no nos lo cuentan ni en la universidad ni en el colegio, que vamos componiendo poco a poco en la medida en la que avanzamos en nuestra vida, un día una lectura, otro día un taller, un día hacemos meditación, otro día un curso especial, a veces llega desde el propio trabajo y otras veces desde nuestras inquietudes. Y mi libro lo que trata es de ser una herramienta más en ese proceso de desarrollo personal y hacerlo desde algo que es baratísimo, baratísimo, gratuito, lo tenemos dentro. Es tan simple como digo yo, es tan sencillo como agitar nuestra gran fortaleza, sentir que está viva, sentir que nos abrimos y a partir de ahí decidir qué camino queremos tomar. A lo mejor la curiosidad simplemente la queremos desarrollar para emprender o para cambiar de trabajo o para alcanzar un puesto mejor y ganar más dinero. O a lo mejor la queremos para conocer a más personas porque nos acabamos de separar, qué sé yo, y nuestro círculo se ha quedado muy pequeño. O, por ejemplo, como a mí me gusta especialmente, para desarrollarnos espiritualmente, porque yo contemplo una dimensión espiritual de la curiosidad. Esta curiosidad nos lleva a hacernos preguntas como ¿cuál es mi propósito de vida, mi misión, qué sentido tiene mi propia vida? ¿Qué puedo hacer para contribuir a que las de los demás sean más agradables, más amorosas, más compasivas? Y ahí la curiosidad nos da mucha información. Entonces, en esas distintas circunstancias las personas ven que les resuena lo que les estoy contando. Y después cogen el libro y dicen, bueno, pues en el fondo yo soy esa niña, porque es lo que a mí me interesaba, que todo el mundo se reconciliara con su niño y con su niña, ¿no? Que la curiosidad les permite reencontrarse con esa parte de ellos donde todo estaba por hacer, la vida era alegre, feliz, la exploración, un divertimento, no había tantos miedos como vamos acumulando en edad adulta.
Este viernes vas a estar en Málaga participando en el Foro Internacional Mujer y Sociedad que se celebra en la Casa Diocesana. Teresa, ¿en qué va a consistir el encuentro?
Pues vamos a mantener una conversación que espero que sea muy rica. Impartiré una pequeña charla, una conferencia en las que estoy acostumbrada a realizar, pero un poquito más cortita para que podamos generar bastante, esto que se utiliza mucho en las empresas, para que co-creemos la inteligencia colectiva en ese encuentro. Y bueno, en definitiva explicaré qué es la curiosidad, qué son las dimensiones de la misma, para qué nos sirve, dónde es especialmente útil, cómo la sentimos. Y compartiremos una comida y, por supuesto, allí estará la niña que todo lo quería saber, la curiosidad clave para una vida más inteligente y feliz, para quien quiera adquirir el libro y firmarlo.
Pues allí estará para firmarlo Teresa Viejo. Teresa, te mandamos un beso enorme. Hasta el viernes.
Hasta el viernes. Gracias, de corazón.
No es tanto planes ni morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No es tanto planes ni negarle al sol, verte a bailar en sus amaneceres. No es tanto planes.
No le he querido preguntar a Teresa, Pedro, por no echarnos tú y yo a pelear. ¿Quién es más curioso, si el hombre o la mujer? O si eso no tiene nada que ver.
Hombre.
No cotilla, digo curioso.
No. En teoría, todo el mundo dice, o por lo menos el estereotipo es ahí, que la mujer es más curiosa que el hombre. Curiosa, no cotilla ni fijona, cuidado, estoy hablando de curiosidad. Pero hay que reconocer que a lo mejor esa curiosidad no se ha canalizado bien a lo largo de la historia, porque al final todos los descubrimientos y todas esas curiosidades que nos han llevado a muchos sitios casi siempre lo han emprendido.
Porque no nos dejaba ir, porque no nos dejaba ir.
Yo creo que es por eso.
Estoy seguro que
si hubiéramos dejado a las mujeres hacer lo que los hombres han hecho, nos iría bastante
cantaría,
mejor.
Otro gallo
cantaría.
Pero en
fin, no te lo puedo decir yo que soy padre de dos niñas. ¿Qué quieres que te diga?
Con el nombre de nadie, no es tanto planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. No es tanto planes morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No es tanto planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres.
Llegó a Málaga hace casi 50 años sin saber ni una palabra de español. Y lo que quiso y lo que quería era montar su propio negocio, un bazar indio. Ahora su historia la podemos ver en el cine.
Llegó con el nombre de Bhagwan Narwani, pero aquí todos comenzaron a llamarlo Paco. Venía de Ceuta, donde había trabajado como comerciante en un bazar, pero pensó que la capital de la Costa del Sol era un buen sitio para comenzar una nueva vida y un hijo recién nacido. Pero su hijo no quiso seguir el camino de su padre y estudió comunicación audiovisual. Gracias a esa formación, ahora lleva al cine la película de su vida, El bazar de mis padres.
Hemos recibido una carta del propietario del local. Apreciado señor Bhagwan, le informamos que su contrato de arrendamiento finalizará el próximo 27 de febrero de 2018. de conformidad con lo que se especifica en la cláusula segunda, produciéndose en esta fecha su extinción. La nueva renta que se ha programado para esta zona asciende a 2.500 euros. En el caso de que el arrendatario no pueda hacer frente a dicha renta, tendrá que abandonar el local el mismo día que finaliza el contrato.
El hijo de Paco y director del documental es Rakesh Narwani, al que todos conocen como Salva. Salva, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Dónde abren tus padres el bazar y cómo lo recibieron los vecinos?
Bueno, pues lo abrieron en calle Cartería 84, eso fue en el 82. Primero arrancó como una especie de almacén en el que básicamente eran mayoristas, vendían por toda Andalucía, aquí en Málaga, en toda Andalucía. Y luego, poco a poco, ya se forma lo que es la venta al detal, al por menor. Y desde entonces, pues bueno, hasta 2018, que estuvo ese bazar ahí. Yo creo que toda la gente que es de Málaga centro, o sea, los vecinos de aquí, recuerdan el bazar como un lugar de su infancia, donde compraron su primer Walkman en los 80, o donde pusieron una radiocasete de su coche, o, ¿sabes?, donde compraron su primera máquina de Nintendo, no sé. Pero yo creo que forma parte de ese, ¿no?, el ideario, un poco de esa memoria colectiva de la ciudad. Tenía mucho cariño a esa tienda.
Salva, hemos escuchado un fragmento de ese documental, sí, que has hecho, precisamente en el momento en el que se tiene que abandonar ese local de la calle Carretería en 2018 con esa reconversión que hubo en los locales comerciales y en los alquileres. ¿Qué pasó ese año con el bazar de tu padre y qué hacen tus padres a partir de ese momento?
Bueno, lo que pasó fue que en 2017 había una... bueno, cambia una ley dentro de esos alquileres de renta antigua y, por tanto, digamos que el propietario podría cambiar esa renta. Entonces, claro, los nuevos precios son un poco, o sea, que no se pueden llegar a ellos, ¿no?, desde el tipo de comercio que tenéis para una tienda de venta masiva. No era un Alehop, no era un restaurante o algo, ¿sabes?, que diera como más beneficio. Entonces era imposible llegar a eso. Entonces, por ello, tuvieron que, durante 3 meses o así, que tuvieron como de tiempo, 3-4 meses, pudieron vender todo lo que tenían y salir. Eso fue un poco la situación del porqué, ¿no?, del cierre del bazar.
¿Y qué hicieron en ese momento?
A partir de ese momento.
A
¿no?
partir de ese momento.
A partir de ese momento, pues bueno. Pues,
vivir la vida.
digamos que se jubilaron y estuvieron trabajando. O sea, básicamente con mis sobrinas, con sus nietas, ¿vale? Y hicieron un poco la vida de jubilados. Pero bueno, digamos que le pilló un poco. Una tienda así como que te organiza tu día a día. O sea, y además, su negocio no era únicamente una tienda en la que sacaban adelante a la familia o. Para ellos era como una especie de hogar ese negocio. Creo que los negocios de inmigrantes es un poco un hogar para cada uno de ellos. No dicen, pues estás más tiempo en la tienda que un chino. Que el chino tiene esa tienda y yo creo que es un poco su forma también de interaccionar con la sociedad en la que vive. O sea, mis padres no tienen familia aquí. O sea, tienen amigos indios y tal, tienen amigos españoles, pero todas sus amistades eran los vecinos de ese barrio, de calle Cartería, del centro. Es un poco su hogar. Y así está planteado en el documental, ¿no? Un negocio como un sitio donde se toma el té a una hora concreta, ¿no? Como algo, bueno, un sitio acogedor, como era el bazar, ¿no? Yo creo que la gente que vive allí lo sentía así.
Oye, Salva, el bazar de mis padres, ¿dónde podemos ver el documental?
El documental estuvo presente en el Festival de Málaga, porque recibió unas ayudas ayudas a la creación que da el Festival de Málaga, pero ahora se va a poder ver en el Cine Albéniz este jueves. Hay dos pases, a las 7:30 y a las 8:30 se va a poder ver, bueno, porque el corto ha estado en distribución, ha ganado algún premio en el Festival de Mecal en Barcelona. Y a raíz de este premio y que sacamos el tráiler, pues había como mucha curiosidad. Recibió muchos mensajes de vecinos del centro, de clientes, de amigos y compañeros de la comunidad hindú, tanto de Torremolinos como de Málaga. Y dijimos, oye, vamos a abrir aquí para que todo el mundo pueda verlo. Entonces, pues sí, se verán en Albéniz este jueves.
¿Van a estar tus padres?
Sí, van a estar mis padres, sí, van a estar ellos, y ya te digo que va a venir gran parte de la comunidad, porque la comunidad india ha hecho como un mailing así masivo. Yo creo que también hay mucha alegría porque generalmente no hay tantos hijos de inmigrantes, por lo menos en la comunidad de Málaga y Torremolinos, que se dedique al mundo audiovisual. Entonces, que se haya hecho esta película que le habla directamente a toda esa comunidad de inmigrantes, pues creo que es algo que estaban esperando.
El bazar de mis padres. El director del documental, Rakesh Narwani, aquí para pronunciarlo bien le decimos salva, salva. Enhorabuena, el jueves a disfrutar y a mirar la cara de tus padres, de tu padre, de tu madre, que seguro que tendrán una sonrisa de oreja a oreja, disfrutando de lo que ha sido su vida reflejada, vista reflejada por el trabajo audiovisual de su hijo. Salva, te mandamos un beso enorme.
Muchísimas gracias a vosotros. Un beso fuerte.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Oye, Pedro, ¿tú sabes que el domingo que hay que ir a votar?
Sí, claro.
Vamos a tener...
¿Antes del Terral o después del Terral?
A cualquier momento, porque vale. El Terral va a estar todo el día con nosotros. Vale. Pero hay que ir a votar con Terral. Pero tú vas a ir a votar, ¿no?
Yo siempre. Yo no he dejado de votar nunca, jamás.
Claro, para
incluso
después poder...
no he estado en Málaga, he votado por correo.
Claro, pues eso, hay que votar, que después son 1.460 días aguantando al que no hemos votado.
Exactamente.
O al que hemos votado, ver, también
yo,
te digo, ¿eh?
Yo siempre lo he dicho, para protestar por lo que se hace, primero tienes que participar. Así que vota y luego ya protesta. Pero si no vota, no participa, con lo cual no tienes derecho a protestar.
Razonamiento sabio de Pedro González. Pedro, hasta mañana.
Adiós.
Hasta aquí hemos echado este ratito de radio. Recuerda que esto nunca para. Sigues escuchando Medio Día a COPE, todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.